Damos gracias al Señor que nos permite en esta mañana poder congregarnos, reunirnos. Y me alegro de ver un lindo número de hermanos que hoy se han dado cita para, primeramente, para adorar al Señor, glorificar su nombre, exaltarle porque Él es Dios, porque Él es Rey, Él es bueno, misericordioso. Y en esta mañana que su palabra también sea de fortaleza para cada uno de nosotros, sea algo, un renuevo para nuestra vida y qué bueno que podemos estar en este lugar porque necesitamos cada día del Señor, necesitamos la comunión unos con otros, poder congregarnos, poder reunirnos. Y en esta mañana quiero invitarles a compartir de la lectura en el libro de Jueces. El capítulo 18. Del verso 7 en adelante quiero compartir en esta mañana Jueces, capítulo 18, versículo 7. Bueno, para los que no han tenido su Biblia o no tienen su Biblia, ahí también está proyectado para poder leer también. Amén. Entonces, aquellos cinco hombres salieron y vinieron a Lais y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso y confiado, conforme a la costumbre de los de Sidón, sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna, ni había quien poseyese el reino. Y estaban lejos de los sidonios y no tenían negocio con nadie. Volviendo pues ellos a sus hermanos en Zora y Estaol, sus hermanos les dijeron: ¿qué hay? Y ellos respondieron: levantaos, subamos contra ellos, porque nosotros hemos explorado la región y hemos visto que es muy buena. Y vosotros no haréis nada. No seáis perezosos en poneros en marcha para ir a tomar posesión de la tierra. Amén. Padre, gracias en esta mañana que tú nos das y que esta palabra también, Señor, que podemos tener en esta hora, sea una bendición, Señor. Y que sea un consejo para cada uno de nosotros en esta mañana. Y que tu Espíritu Santo esté hablando a cada uno de nosotros en forma personal, particular, Señor Jesús. Sí, porque tú también no solamente nos miras como iglesia, sino nos miras en forma personal también cada uno de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y le he puesto aquí a compartir esta palabra en esta mañana acerca de estar preparados, acerca de estar preparados. En la Biblia podemos encontrar muchos pasajes que nos instan, que nos alientan a estar preparados. Ya el Evangelio de Mateo, en los capítulos 24 y 25, él resalta las palabras de Jesús allí, hablando de las señales antes del fin, acerca de la venida del Hijo del Hombre y también de las parábolas de las 10 vírgenes, que en sí nos llaman a poder estar atento, preparado para su venida, porque como iglesia y como creyentes, eso es lo que nosotros hoy esperamos, que el Señor venga por su iglesia, ¿ya? A buscar a su pueblo Y para eso también debemos estar preparados, adorándole, buscándole, fortaleciéndonos unos a otros, animándonos unos a otros. El apóstol Pablo también, en la carta de los Efesios, en el capítulo 6, él habla de estar vestidos de toda armadura, ya dando a entender que hay una lucha constante. Usted y yo, desde el momento que le hemos abierto nuestro corazón al Señor Jesús, usted y yo, desde el momento que le dijimos, Señor, ven a mi vida, entra en mi corazón, nos hemos hecho enemigo de estos espíritus que están en las tinieblas y que son dirigidos también por nuestro adversario, el diablo. Ya, a mí no me gusta mucho mencionar esto, esta palabra así de diablo. Ya. No me es muy cómodo, pero tenemos estos espíritus que están luchando contra nuestra vida desde el momento que cada uno de nosotros le dijimos, Señor, entra en mi corazón, mora en mi vida. Entonces, hay pasajes que encontramos en la Escritura que nos animan a estar preparados ya. Primero, para la venida del Señor también. Segundo, también, porque en nuestra vida cotidiana como cristianos tenemos lucha constante ya en nuestro diario vivir. Y quiero tomar este ejemplo del Antiguo Testamento, ya que hemos leído en este pasaje, de una actitud que tenía este pueblo de Lais, que es como la receta perfecta para ser derrotados, ya. Es la receta perfecta que ellos tenían para el fracaso mismo también. Pero podemos tomar esta receta que los llevaba directo al fracaso y que los llevó directo al fracaso para nosotros y invertirlo, darle la otra vuelta y tomar de aquellas cosas que aquí estaban sucediendo para que nosotros en este tiempo también, refiriéndome especialmente a la vida como creyente, a la lucha que tenemos constante, diaria en nosotros, poder estar preparados también. Josué había muerto ya y Dios le había dicho a Josué en los primeros, el primer capítulo, le había dicho, esfuérzate y sé valiente, dice, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres. ¿Ya? Él ya había repartido el territorio al pueblo de Israel, a cada tribu, le había tocado allí la parte que Josué había designado para cada uno de ellos. Pero aquí la tribu de Dan, ya que se puede ver en el verso 1 del capítulo 18, que ellos todavía estaban buscando un territorio, aunque ellos se lo había asignado, pero había una lucha constante y que los había alejado hacia las montañas entre los filisteos. Si usted mira el capítulo 17 o el capítulo acá, más bien dicho 16 de Jueces, en el último pasaje allí dice que Sansón luchó contra los filisteos por más de 20 años, ¿ya? Entonces ellos estaban buscando allí un territorio y dice el verso 1, dice del capítulo 18, en aquellos días no había rey en Israel y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre la tribu de Israel. Y los hijos de Dan enviaron de la tribu 5 hombres de entre ellos, hombres valientes de Zora y Estaol, para que reconociesen y explorasen bien la tierra y les dijeren, id y reconocer la tierra. Estos vinieron al monte de Efraín hasta la casa de Micaía y allí posa. Era lo que estos hombres, la orden era poder ir a reconocer, buscar un territorio para que ellos pudieran también tener posesión de aquel lugar. Entonces dice que en el verso 7, acá, dice que en aquellos días, entonces aquellos cinco hombres salieron y llegaron a este pueblo, a Lais, y pudieron darse cuenta de la situación que ellos tenían, estaban viviendo. Pudieron explorar el lugar dentro de lo informe que ellos dieron. Dijeron, este lugar es muy bueno, a la cual animaron al pueblo aquí, pudieran ir y conquistar aquel pueblo para sí. Pero todo lo que estos cinco hombres pudieron ver, todo lo que ellos pudieron observar en esta exploración, esta gente de Lai no lo tenía en cuenta, no lo había considerado, no lo tenían para sí pensado, sino que ellos, su diario vivir dice que era muy distinto, ¿ya? Dice que cuando ellos vinieron y cuando ellos vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, dice que estaban ociosos, confiados. Dice que no tenían un líder, no tenían un rey y no tenían negocios con nadie. O sea, estaban viviendo entre sí, seguro con lo que tenían, porque la Biblia dice que ellos tenían un territorio muy bueno, quizás de todo lo que ellos podían sacar de aquella tierra, era suficiente para que ellos pudieran estar tranquilos allí, despreocupados de lo que pudiese pasar, estaban confiados. Pero en sí, podemos ver ahora que, por la escritura, que ellos tenían una falsa confianza, falsa seguridad, porque no previeron que podían ser conquistados por los vecinos, por pueblos vecinos que allí tenían. Cuando Pablo menciona allí, hablando de la armadura, y él dice que tomen toda la armadura para que podamos estar vestidos, porque dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales de maldad, ¿ya? En la cual nos llama también a nosotros a poder tomar aquellas recomendaciones y ver lo que ellos en este pueblo de Lai, que les sucedió, para que a nosotros, a usted, a mí, no nos suceda. Dice que si vemos el capítulo 7, lo primero dice que ellos, los habitantes que estaban allí, estaban seguros. Tenían una seguridad quizás no con un fundamento sólido. Ya. Tenían una seguridad allí basada en sus propios como costumbres que ellos vivían. Se habían despreocupado de que podían ser conquistados por pueblos vecinos. No dieron mayor importancia a esta situación, sino que ellos vivieron normalmente allí en esta situación de vida. Sentían que no necesitaban de nada, sentían que no necesitaban de nadie, tenían la buena tierra, tenían sus propios recursos, podían subsistir sin ningún problema, no necesitaban hacer negocios con nadie, no necesitaban tener relaciones con nadie. Vivían allí como pueblo aislados, solos, sintiéndose seguros también, porque así dice la Escritura que estaban seguros. Y si uno mira en nuestra vida, hermanos, como creyentes, creo que el modelo bíblico no es la situación que estaban viviendo este pueblo. El modelo bíblico para nosotros, para la iglesia, para ustedes, para mí, para todos aquellos que hemos creído en Cristo, está muy lejos de la forma como vivían estos hombres, este pueblo. Quizás no percibieron, como dije, que ellos podían ser conquistados. Vivían allí, no tenían relación con nadie. Quizás en algún momento nosotros podemos identificarnos con algunas de estas cosas que allí estaba sucediendo a este pueblo en el día de hoy, para nosotros, en este tiempo. Por eso me alegro hoy de ver bastantes hermanos en esta mañana. Es muy bueno que usted y yo podamos ir a la casa del Señor, tener comunión, congregarnos, animarnos unos a otros. El hecho de que en esta mañana pueda estar aquí es lo mejor que nos puede pasar, porque necesitamos tener comunión, necesitamos ser fortalecidos unos a otros, necesitamos oír de la palabra del Señor. No sé si a usted en algún momento se le ha pasado en la mente o quizás lo ha pensado o lo ha hecho, decir no, pensarte que no, si yo no necesito congregarme, no necesito ir a la iglesia, yo puedo orar aquí solo en mi casa, quizás puede leer la Biblia allí solo. En la iglesia en Santa Teresa había una hermana que me decía que ella estaba en casa, que ella servía al Señor en casa y que no tenía relación con ningún vecino. ¿Ya? Que no tenía relación con ningún vecino. Dijo, yo voy al almacén, compro y me voy a mi casa. No conozco la vida de nadie. No me meto con nadie. Vivo allí tranquila. Y yo le dije que no era lo correcto lo que estaba haciendo. Ya no era bueno lo que estaba haciendo, sino que al contrario, ella debía conocer a su vecino, tener relación con su vecino, porque en algún momento también quizás su vecino le podía ayudar en cualquier situación. Y a veces nosotros, hermanos, pensamos que queremos vivir la vida cristiana en nuestro hogar, solo allí, no, si no necesito tener comunión o congregarme. Pero la Biblia lo que nos enseña es otra cosa. El apóstol Pedro, él dice que tenemos un adversario que anda como león rugiente buscando a quien devorar. El libro de los Hebreos nos dice que no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbres. Ya es importante poder constantemente estar congregándonos. ¿Por qué? Porque primeramente no es porque para que nos vean nuestros otros hermanos o para que nos vea el pastor que hoy vine. Ya, así que el pastor me pudo ver en la iglesia, que ese no sea el motivo del poder estar acá, hermanos, sino que el motivo principal del poder estar acá es una bendición. Amén. Para nuestra propia vida. Amén. Es una bendición poder estar aquí en este día, es una bendición poder tener comunión con mi hermano, con mi hermana, es una bendición cuando nos saludamos acá y nos deseamos que el Señor te bendiga. Es una bendición cuando alguien le dice, oye, estoy orando por ti. Es una bendición cuando nos reunimos como iglesia. Entonces, el estar aquí, hermanos, en esta mañana, es muy diferente a la actitud que tenía este pueblo de Lai, que no tenían comunión con nadie, no, estaban, ellos se sentían seguros. ¿Cuántas veces usted, Jorge, ha pensado, no, si yo en mi casa estoy seguro, estoy bien, no necesito? Pero aquella seguridad no es una seguridad que se pueda sostener en la Escritura, en la Palabra. Porque ya hemos visto que en la Escritura nos anima a no dejar de congregarnos, a no dejar de congregarnos. Y como decía, venir a este lugar, primeramente, es una bendición para mí.
Amén.
Para mí. Si usted viene a este lugar, es una bendición especialmente para usted, mi hermano, mi hermana. Porque hemos venido para adorar al Señor. Y si hemos llegado también con alguna carga, este es el tiempo que el Señor nos permite también poder fortalecernos, poder animarnos, poder ayudarnos en esta mañana. Dice que también ellos, este pueblo, estaba allí ocioso. Ocioso y confiado, inactivo, desocupado, libre, o sea, estaban allí sin mucho que hacer. Y nosotros como creyentes, hermanos, sabemos, como ya lo dije, como el apóstol Pedro había dicho, que tenemos un adversario que constantemente busca y buscará poder apartarnos. Que constantemente estará allí persiguiéndonos. Es por eso que debemos estar en nuestra vida activos. ¿De qué forma? Orando, buscando del Señor, escudriñando la Escritura, congregándonos, preparándonos para su venida, estar preparado para su venida, para que cuando Él venga, estar preparado para lo que nos pueda suceder durante el día. Con mi esposa, cuando la mañana oramos juntos, nosotros decimos, Señor, permítanos vivir este día como si fuera el último día de nuestra vida. Permítanos vivir como si fuera el último día cerca de ti, estando en tu voluntad, obedeciendo tu palabra, para que cualquier cosa que nos pase durante el día podamos depender 100% de Él, ¿ya? Y cualquier cosa que nos pueda suceder podamos estar confiados en Él. Damos gracias al Señor en esta mañana también porque el Señor guardó a nuestro pastor este fin de semana, ¿no es cierto? Un árbol, tremendo árbol, adelante del vehículo y después el poste de luz detrás del vehículo. Y gracias a Dios que el Señor le guardó. El Señor le guardó. Yo conversando con él, el día después me decía que ellos habían tenido ese tiempo de oración antes de salir de casa. Habían tenido un lindo tiempo de comunión con el Señor. Pero les pasó eso. Pero el Señor le guardó. El Señor le guardó. Pero, ¿qué pasa si no hubiese sido así? ¿Hubiese sido una tragedia mayor? Hermanos, no por ser cristianos, ser creyentes, nos podemos librar de todo accidente. Pueden causar hasta la muerte en nuestra vida. Pero si estamos en Cristo, estamos preparados, buscando su gloria, hermanos. podemos decir, como el apóstol Pablo decía, para mí el morir es ganancia. Ya, cuando miramos la vida, cuando miramos esto de lo que el Señor nos da, si vivimos, vivimos para Él. Y si morimos, morimos para Él. O sea, ambas cosas son ganancias. Yo deseo que nadie acá ahora muera, ¿verdad? No, quiero que nadie acá sufra de eso, ¿ya? Sino que podamos estar preparados también. El no estar ocioso, hermano. El estar aquí es una bendición en esta mañana. Dice que ellos también se sentían confiados. Significa que gozaban de una vida tranquila, una vida aislada, pero próspera, porque tenían de todo. Vivían allí confiados, pero a la vez, hermanos, eran vulnerables a lo que les podía pasar, porque no tenían una seguridad. El apóstol Pablo en la carta a los Corintios, capítulo 10, verso 12, dice: así que el que piense estar firme, mire que no caiga.
Amén.
Él hace una advertencia directa a no estar confiado. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Esta advertencia directa a no vivir confiado, quizás en la propia madurez que nos pueda dar, tanto física como en el Evangelio. Uno puede llevar 10, 20 o puede estar recién comenzando en el Evangelio. Hermano, debemos no vivir confiadamente y vivir el Evangelio con nuestras propias capacidades, con nuestras propias fuerzas, sino que podamos estar dependiendo cada día de Él. Ya. Porque como ya lo hemos dicho, tenemos un adversario. Ellos dicen que estaban confiados conforme a la costumbre de los de Sidón, sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna. Ni se dieron, me imagino que no se dieron ni cuenta que estos cinco hombres estaban observando todo lo que en ellos había, todo lo que había en la ciudad. Quizás esta ciudad no tenía murallas fortificadas para poder defenderse de sus enemigos. No tenía puertas bien estructuradas para poder allí detener al adversario, a sus enemigos que pudiesen ser conquistados. Estaban allí confiados, pasivos, indiferentes a lo que les pudiera suceder. No sabían, no se daban cuenta de que había una tribu de Dan que estaba buscando poseer una tierra para ellos también. El informe que estos cinco hombres dieron, me llama la atención que ellos, al ver la tierra, bueno, dijeron que era muy buena y que apresuraban a levantarse para que pudiesen ir a conquistar esa tierra. Que les animaba, oye, levántense, vamos, esta tierra va a ser nuestra, porque los habitantes que allí viven están completamente, como dice ahora ahí el título, lies, ¿ya? Sin ninguna preocupación, ah, tranquilos allí, ya indiferentes, así que podamos ir. Es por eso que es un llamado, mis queridos hermanos, para que usted y yo no nos sintamos confiados con nuestras capacidades, sino que podamos detectar en nuestra propia vida dónde soy vulnerable para que mi enemigo me pueda atacar, me pueda derribar. Poder ver dónde está mi flaqueza como creyente para poder reforzar aquello que necesito hacer. Necesitamos poder examinarnos. Este pueblo no se examinó, no vio lo que le podía suceder. No lo contemplaron, sino que por lo que allí hemos leído, ellos vivían allí relajados. Que esto que le sucedía a este pueblo también, hermanos, en esta situación, para nosotros también pueda ser una lección para que no nos pase en nuestra vida espiritual. Dice que no había gobernantes. Allí dice, no había quien poseyese el reino. No tenía a nadie quien los pudiera dirigir. No estaban organizados. La iglesia, hermanos, como iglesia, la iglesia, sabemos que nosotros como iglesia tenemos una cabeza. Ya el apóstol Pablo allí dice que él, hablando de Jesús, él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, hablando de Jesucristo. Tenemos a quien nosotros podemos seguir. Tenemos a quien nosotros podemos confiar plenamente. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y la dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, hablando nuevamente de Jesucristo. Y este mismo Jesús, hermanos, dio el diseño para la iglesia que hoy aquí nos gobierna. Nosotros como iglesia acá también hay un pastor. Hay un presbiterio que está preocupado para poder guiar a la iglesia de acuerdo a la palabra del Señor. Gracias a Dios que no tenemos esta situación que estaba teniendo este pueblo de Lais, que no tenía un líder, sino que acá hay personas que están liderando, que nos están guiando. Porque el regalo de Dios y que Jesús nos dejó a la iglesia es lo que nos dice Efesios 4:11, dice, y se que explica que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Sí. Gracias a Dios que acá, por lo menos nuestra congregación funciona y hay líderes también que nos pueden ayudar. Que hay una organización ya que puede guiarnos también en nuestra vida como creyentes. Dice que vivían, como ya lo dije, aislados. Estas cualidades, estos defectos que ellos tenían, todo esto que vivir aislado, no tener allí un líder, no estar ocioso, de sentirse seguro, de sentirse confiado en sí mismo, en las cosas que poseían, como yo lo dije, era directamente la receta perfecta para ser derrotados, para ser destruidos. Dice que no tenían negocio con nadie, estaban lejos de los sidonios, no tenían comunión. La distancia entre ambos pueblos, más o menos era unos 50 kilómetros, se dice. Qué importante, hermanos, es la comunión entre nosotros. que podamos tener ese modelo que tenía la iglesia del libro de los Hechos, que podamos tener esa comunión que tenía la iglesia, que podemos ver allí en Hechos capítulo 2. Dice que tenían comunión unos con otros, perseveraban unánime en el templo y en las casas. Dice que alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Necesitamos tener esa comunión hoy también en nuestro tiempo, en nuestro día, hermanos. No estar aislados, no debemos aislarnos, no. No debemos tomarnos que yo solo puedo en mi casa, que yo solo no necesito ir a la iglesia, que yo no necesito pedir un consejo al pastor, no necesito pedir un consejo de nadie, no necesito tener comunión con nadie, no. Porque ese no es el modelo que el Señor nos enseña en la Escritura. El mismo Jesús allí en el Evangelio de Juan, el capítulo 17, habla de la unidad allí en su oración. Que todos sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno. Él rogaba que todos sean uno. Entonces, hermanos, yo necesito de usted. No necesitamos unos a otros, ¿sí? No necesitamos unos a otros. Necesitamos apoyarnos unos a otros. No vivamos aislados nuestra vida de creyente. No vivamos lejos de tener comunión. No, no nos quedemos en casa diciendo ya, no, si yo... con la palabra que compartió el pastor Fabián la semana pasada, estoy bien, no necesito ir ya por un tiempo más, no. Cada día debemos estar aquí, hermanos, cuando hay tiempo de congregarnos, cuando hay tiempo de reunirnos, cada día debemos estar en este lugar.
Amén.
Porque allí podemos tener la fortaleza y animarnos unos a otros. Viendo esto, hermanos, de la situación que vivía y que vivió este pueblo de Lais, hay alguna cosa que allí no esté sucediendo a nosotros, a ti, a mí, o como iglesia. Hay algo de esto que está en nosotros, que nos podemos identificar con alguna actitud que ellos tenían. ¿Te sientes seguro? ¿Estás ocioso? ¿Estás confiado? ¿No necesitas congregarte? ¿No necesitas pedir algún consejo al pastor? ¿Vives confiado de acuerdo a tus capacidades? Hay algo que de lo que el Señor nos muestra esta mañana, de este pasaje, que lo podamos decir, Señor. Hay algo que en esta mañana tú has hablado y que yo no me había dado cuenta de que estaba flaqueando o estaba descuidando aquella área de mi vida como creyente, como cristiano. Y que a través de esta situación que vivieron este pueblo y que fue allí conquistado, hay algo de eso que pueda estar en nosotros. Que en esta mañana el Señor allí pueda darnos el consejo justo, hermano, para cada uno de nosotros. Es por eso que debemos estar viviendo preparados en forma constante. Esta preparación es diaria, hermanos, porque nuestro adversario diariamente va a querer buscarnos. Diariamente va a querer allí perturbarnos. Diariamente va a querer allí derrotarnos. Y necesitamos poder estar cumpliendo su palabra. Sí. Que en esta mañana el Señor pueda allí, a través de esto que hemos compartido, podamos resaltar y destacar, Señor, que hay en mí, que quizás yo todavía no me he dado cuenta que necesitaba y que necesito. Que necesito reforzar, que necesito cambiar, que necesito asegurar en mi vida. Cada día las dificultades, hermano, se hacen mayores en nuestra vida. No solamente tenemos un adversario que busca, sino vivimos en un mundo, hermano, que el hecho de que tú y yo nos identificamos como cristianos nos empezarán a aislar, a dejar de lado. Porque el mundo que vivimos es un mundo que cada día, hermanos y hermanas, se aparta más de poder obedecer lo que Dios ha diseñado a través de Jesucristo. Porque algo que nosotros debemos ser, para ello les incomoda. Que en esta mañana el Señor pueda traer bendición y fortaleza. Y podamos pensar qué parte de mi vida se ha ido debilitando. Qué parte de mi área como creyente, como cristiano, la ha ido descuidando en mi vida. El tiempo de oración, el tiempo de congregación, el tiempo de comunión. Quizás nos hemos sentido seguros. Mire, nosotros hemos sido llamados no para vivir en soledad, solos como creyentes, sino que hemos sido llamados para que seamos un pueblo, seamos uno en él, y nos necesitamos unos a otros. Que en esta mañana el Señor les bendiga, hermanos, y quiero invitarle a que podamos orar. Quiero invitarle que pueda ponerse en pie y resaltar esto. En esta mañana, ¿qué área de mi vida, qué área de mi ser no está completamente en comunión con su palabra? Señor, en esta mañana te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque el ejemplo que tenemos de este pueblo, Señor, que estaba completamente, Señor, a la deriva, sintiéndose seguros de sí mismos, de lo que poseían, de lo que tenían, Señor, y que ellos consideraban no tener comunión con nadie porque lo tenían todo, Señor, y no se dieron cuenta que hombres estaban mirando aquella debilidad que ellos no vieron. Señor, que en esta mañana tú nos ayudes a poder mirarnos a nosotros y a través de tu palabra, Señor, podamos descubrir aquellas necesidades, aquello que hemos estado descuidando en nuestra vida como creyentes, como cristianos, Señor. Señor, haznos recordar cada día que por haberte recibido a ti, por haber abierto nuestro corazón, Señor, hacia ti, somos enemigos, Señor, totalmente de todo espíritu, Señor, que se contradice a tu palabra, Señor Jesús. Señor, ayúdanos a no vivir seguros o confiados con nuestras propias capacidades, sino que ayúdanos a depender de ti, Señor, a depender de tu gracia, de tu amor, de tu Espíritu Santo en esta mañana, Señor. Señor, no permitas que nosotros nazca o se pueda crear un espíritu, Señor, a vivir separados de la congregación, a ser un creyente, un cristiano en casa, Señor, porque ese no es el modelo que tú nos enseñas, Señor. Ayúdanos a vivir en comunión unos con otros, Señor amado, a soportarnos unos a otros también, Padre. Ayúdanos a vivir como la iglesia, Señor, allí en el libro de los Hechos, que tenían todas las cosas en común, que compartían en comunión. Señor, necesitamos de ti, de tu Espíritu Santo, pero necesitamos también, Señor, unos a otros acá, como iglesia, como tu cuerpo, Señor, y poder ser fortalecidos. Gracias, Señor Jesús, en esta mañana. Señor, a ti sea la honra. A ti, Señor, sea la gloria. Haznos ver, Señor, qué parte de nosotros estamos descuidados. Qué parte de mí estoy descuidado. Qué parte de mi ser, Señor, no está de acuerdo a tu palabra. Señor, y en esta mañana, perdónanos, Señor, y ayúdanos, Señor, para retomar, Señor, aquello. Y para pensar, Señor, que necesitamos de ti. En el nombre de Jesús. Amén.